Horacio Justo, ¿cómo estás? Antes que nada, buen día y bienvenido a la Unión de la Fuerza.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir acá. Qué bueno que existen distintas posturas para dialogar. Y en ese sentido, también estoy muy agradecido con la cálida recepción que he tenido en Paraguay. Hasta ahora, los días que hemos estado aquí, le he pasado 10 puntos, nada para quejarse. Y eso da muestra mucho de la calidad humana que hay en el paraguayo, así que realmente muchísimas gracias.
No tenés que nomás pasar ahora sobre, si ya lo he hecho fuera, ahí lo que no hay tanta calidad, pero...
Para graficar nomás, Eusebio Ayala como la general paz acá en, sí, en Asunción.
Lo que me gusta. Sí. Usted fue. Claro. Elías Piri es un argentiguayo.
Le contextualice.
Un argenguayo.
Un argenguayo.
Sí, para la importancia nomás del tránsito, te digo que.
No, sí, bueno, pero sí. Fíjate vos qué interesante, porque recién me preguntaban cómo está la situación en Argentina. En este momento ustedes están dialogando porque están padeciendo un corte específico a partir de los resultados electorales en los últimos días. Esto es el pan de cada día en Argentina. En Argentina la cultura piquetera es el ABC. Yo creo que Argentina en América Latina es pionera en la cultura piquetera.
Que es un negocio, es un negocio, ¿verdad?
Claro, para que la gente entienda de qué hablamos cuando hablamos del piquete. El piquete es una práctica propia de el emerger de los movimientos obreros de la Europa, que lo que hacían era cortar el tráfico de los capitales. Entonces, esta práctica, que para muchos es una práctica fascista, porque de hecho el fascismo también la implementó en su primer momento, es lo que hoy utiliza la izquierda para justamente amedrentar a la población. Hoy Paraguay está viendo lo que es la expresión más genuina de una izquierda de América Latina. Una izquierda que, a falta de argumentos y lejos de respetar la voluntad popular de un pueblo, opta por cercenar las libertades. Opta por decir, yo tengo un conflicto con X, le vulnero las libertades Y. ¿Qué responsabilidad tiene el empresario, el emprendedor, el empleado, el simple padre de familia, la persona que está privada de su libertad? ¿Qué responsabilidad tienen ellos frente al conflicto que pueda tener una organización política con los resultados electorales? Entonces, realmente esto demuestra el gran desfasaje que hay entre las ideologías que tienen una noción totalmente distorsionada de lo que es la justicia, lo que es la democracia, lo que es la libertad, frente a la realidad. Porque el paraguayo promedio entiende cuestiones básicas que yo noto que la izquierda lamentablemente no las entiende. Entonces, qué bueno que hoy mucha gente pueda ver, y lo vieron ahora en vivo, cómo acciona la izquierda. ¿Ustedes creen que la izquierda va a presentar un debate académico? ¿Van a decir, te invito a debatir en sede académica en una universidad? Tal postulado. Pasó, por ejemplo, con el aborto. Pasó cuando se legalizó el aborto en Argentina. Los que éramos pro vida, podíamos presentar argumentos que iban, y yo no los niego, desde aspectos estrictamente religiosos, los cuales se supone que deberíamos respetar, si vivimos en democracia, uno podría
respetar. Una postura más.
Es una postura más, hasta posturas estrictamente médicas. Y los presentamos con respeto. ¿Qué hizo el feminismo propio de la izquierda? Cortar calles, vandalizar, atacar iglesias, tirar en México, le tiraban bombas molotov a las mujeres porque eran policía. Entonces, es como que de repente el discurso va por un lado, y yo siempre digo, lo debatamos desde la realidad.
Claro.
A ver dónde estamos para. Y acá lo han podido ver en vivo.
Vos sabés, Horacio, que me gusta mucho porque acá, tanto Elías como Buye. Le nombro a Elías a Buye porque Mari y yo de repente estamos en un punto más medio ahora. Pero Elías y Buye
sí. Pero, vos no estás en un punto medio.
No, yo estoy más.
Vos no estás en un punto medio. No,
pero
estás en la línea de él. No, y está siempre, bien, se respeta.
Sí, yo siempre lo digo que Elías y Buye son personas a las cuales yo no estoy de acuerdo en casi nada, pero les respeto porque le considero intelectuales democráticos.
Pero vos tenés postura, Fran.
Sí, por eso. Pero.
No vaya a ser.
Déjame no pegarte, camarada. No, lo que digo nomás es que bueno que tenga esa postura, Horacio, porque nosotros siempre solemos decir con respeto acá. Nos cagamos a trompada también de repente, pero lo hacemos con respeto. Ahora, qué lindo poder decir, no, che, la izquierda está mal, la derecha está mal, siempre y cuando no violentemos como están violentando los payistas, ¿verdad? Ahora, queriendo más especificar eso, ¿verdad? Imagínate, el día se enoja conmigo porque yo le piro pegar, le digo intelectual. Bueno, entonces ya no te llamas intelectual.
Está bien.
Ya le parece
que quiera quedar nomás como el que yo tiene el medio.
pero, demasiado santo ya, ¿verdad?
Demasiado, te faltó tu aureola nomás.
Pero siempre debatimos, esto está bueno debatir sobre estos conceptos, Horacio, porque yo no estoy de acuerdo con las personas que niegan el debate ideológico de decir, no, eso no importa más. No, reimporta. A nivel internacional, el concepto de derecha-izquierda se recontra debate.
Sí.
Y hay bandos, los republicanos con los demócratas, los peronistas con lo que es ahora el linaje de Milei, ¿verdad? en Argentina, en Brasil, Bolsonaro, Lula, uh-huh. están muy marcadas los polos y está bueno que esté marcado. Yo no, uh-huh. yo no satanizo eso. Ahora, entrando en el debate netamente regional, ¿cómo estás viendo estos cambios de gobierno que están habiendo ahora, verdad? Por un lado, un Brasil conquistado por la izquierda, con una izquierda muy fuerte, con Lula, que creo yo que... Yo siempre le digo al Díaz Abuye de María que dentro de los líderes de la izquierda creo que Lula es el más fuerte y el más razonable probablemente, en el sentido de que no es un Alberto Fernández que te está trayendo más políticas de género que otras políticas. O sea, no se radicalizó con esos temas que de repente son difíciles de digerir. Pero por otro lado, tenemos un Petro que está cada vez peor en Colombia. Hablando de gobierno de derecha, un Lazo en Ecuador que está debilitadísimo al borde de un juicio político, pero por otro lado Nayib Bukele que está cada vez más fuerte a nivel en El Salvador y a nivel mundial también. ¿Algún análisis sobre el fenómeno ideológico que está viendo en la región?
Bien, es complejo porque es una región compleja. Entonces, yo en ese sentido y mi análisis es que la región paulatinamente está tendiendo en líneas generales hacia una socialdemocracia globalista. Y esto lo tenemos que poner en contexto. Pensemos fenómenos que usted ha mencionado. El propio Lula. Yo discutiría si es acaso la figura más fuerte de la izquierda de América Latina. ¿Por qué? En Lula se ve una figura que es única dentro de la izquierda. Bolsonaro puede dejar herederos dentro de lo que es la derecha y el armado que ha tenido. Sin embargo, Lula no puede. Y de hecho, dentro de Brasil, y recién he estado hablando con dos amigos que son de Brasil, que vienen allí, que me lo han explicado, pero de manera magistral, ciertas declaraciones que ha tenido, por ejemplo, en lo que es la inclusión de la discapacidad o la protección al anciano, ha tenido declaraciones muy poco felices que han generado un gran quiebre dentro sí. de la izquierda. Paulatinamente Lula ha roto ese discurso ortodoxo del comunismo que supo tener en tiempos pretéritos, acompañado por una coyuntura que igual el kirchnerismo con la soja lo permitía sostenerse económicamente, y ha empezado a virar hacia un discurso más propio de la socialdemocracia.
Sí, sí, sí.
Entonces, y esto cada uno lo puede corroborar tranquilamente con las últimas declaraciones.
Sí, sí, sí.
Si uno observa Petro, si bien toma un elemento de Marcuse, de utilizar al guerrillero como uno de los tres sujetos revolucionarios excluidos del sistema para consolidarse en el poder, actualmente él también ha tomado distancia de la FARC para empezar a abrirse hacia discursos más propios de la ONU, siendo que intenta legitimar una nueva fuente de ingresos hacia su nación que está en un colapso económico, con lo que la explotación, producción y distribución de la marihuana, discurso que ha tenido en Nueva York hace 2 años atrás. Entonces ya al menos el tema se ha planteado, obviamente que no tuvo la recepción que esperaba, pero la idea se propuso. Boric es un caso particular, esto lo advertí ya en mi primer libro, en el segundo, bueno, se demostró que es lo que iba a suceder. Él se presenta como una izquierda comunista ortodoxa, en realidad es hijo de la revolución y de los pingüinos. Nuevamente, el segundo sujeto de revolución de Marcuse, el estudiante. Allí Boric resulta que en la
primera... ¿Tú crees que Boric es comunista, Horacio?
Ese es el punto. Él llega con un discurso que se planteaba como un regreso a Allende. Él lo plantea como un regreso. Sí. Sin embargo, en la primera semana ya dijo, bueno, vamos a tener que conciliar las posturas del empresariado con las necesidades económicas del Chile. Ya de repente se mostró un poco más reacio a medidas ortodoxas del intervencionismo estatal. Salvo en un punto que insisto, yo lo había advertido en mi primer libro, con el tema de las mineras. Era lógico que las mineras iban a ser estatizadas para luego vender las acciones a las principales concentraciones económicas de China, que tiene hoy el control casi absoluto...
El Partido Comunista.
Claro, de lo que es la producción, distribución de metales raros necesarios para las energías verdes. China, en ese sentido, con el ecologismo, se ha convertido en potencia. Y luego tenemos casos como el de México, que es un caso muy particular con López Obrador. Yo diría que López Obrador, más que una izquierda, sería una tercera posición un tanto...
No se le entiende bien a...
Tercera vía.
Es una tercera línea muy parecida a un peronismo más ortodoxo.
Porque diría. López Obrador, Horacio, por un lado, sí. dice ser de ahora, izquierda, pero por otro lado le apoya a Trump.
Quiero hacer una consulta, sí. Horacio, aprovechando lo que lo tenemos y se nota que es una persona con mucha formación... intelectual, lo estuvo citando, ¿puedo hacer mi pregunta? Le estuvo citando a Marcuse y demás que me parecen pensadores bastante interesantes que en algún momento ya los hemos leído. Volviendo más al tema de la legitimación de los piquetes, estuve escuchando y yo respeto mucho tu opinión, pero ¿acaso cuando surge esto con la gran crisis de Argentina en el 2001, esa situación social y económica no legitimó en su momento la, el surgimiento de este modelo de protesta. Estamos hablando del caso argentino propiamente.
En primer lugar, vamos por parte, muy interesante eso. Primero, yo discutiría cuándo se legitima el mal. A mí me encanta debatir con gente de izquierda. Uh-huh. De hecho, hace poco tuve un debate con un vegano y le dije, antes que discutir qué es la moral o la inmoralidad sobre el consumo de la carne, definime qué es la moral. Uh-huh. Al día de hoy no lo puedo definir. Yo pregunté, ¿cómo se legitima cualquier mal? Cualquier mal. Porque puede darse que se legitime un determinado mal. Por ejemplo, en una guerra santa. Uh-huh. Por dar un ejemplo. Entonces, sí, puede ser. ¿Podría ser legítimo o no el mal? En algún caso habría que discutirlo. Si es un caso de defensa o no. Volvamos al tema entonces concreto. ¿Sería legítimo o no un mal en el caso del 2001? Yo le pregunto a usted. ¿Usted conoce cuál era la situación económica de Argentina en el año 2001?
Sí.
Bueno, dígame usted tres diferencias sustanciales que tenga, por ejemplo, la crisis del 2001 con la situación económica que tiene Argentina en el año 2023. Tres diferencias, más le pido que me cite.
Hoy por lo menos la gente retira su plata a los bancos.
¿Usted está segura de eso? Porque usted me dice que puede retirar. Yo le pregunto,
¿hay corralito?
Dígame si usted puede comprar dólares en Argentina en este momento, libremente. Difícil. Usted, incluso legalmente. Legalmente, usted puede, legalmente tiene los permisos habilitados para comprarlo. ¿Usted puede conseguir dólares en Argentina? Uh-huh.
Y está el famoso dólar blue.
Pero eso, justamente, claro. Eso no es legal.
No es legal.
Sí, justamente. Por eso le digo.
No, la situación económica argentina no se puede defender bajo ningún punto de vista.
No, pero ¿por qué le planteo esto? Porque los que están de si hay algún argentino viviendo en esta noble nación, me puedes desmentir tranquilamente ahora. El piquete del 2001 fue organizado sistemáticamente por los grandes varones de la matanza que estaban dirigiendo el peronismo para justamente hacer caer un gobierno no peronista que era el gobierno de la Alianza. Y yo no soy radical, que es un partido argentino, porque todavía me queda testosterona. Sin embargo, no por eso voy a habilitar a que tomen de facto el poder político como se hizo en el 2001, donde en tan solo una semana hubo 10 presidentes.
Entonces, bueno, hay también una responsabilidad política del radical. En esa situación.
Es un golpe de facto que es muy similar, salvando las diferencias, a lo que padeció con el Poder Judicial Bolsonaro. Es un organismo extra poder democrático, porque no fueron electos democráticamente, quienes terminan tomando las decisiones, de hecho, como sucedió en el 2001. En el 2001 la situación económica no era mucho peor de la que se vive en Argentina en 2023, pero en 2023 sí gobierna el peronismo. Por eso hay otro tipo de contemplación y no se exacerbó el malestar social como sí se hizo en el 2001, que fue pactado para que volviese el peronismo al poder, que eso es lo que habilita el ingreso de Néstor Kirchner en 2003.
El peronismo tampoco tiene, creo yo, con todo respeto, el monopolio de las fuerzas de la calle. Quiero decir nomás, creo que también la oposición hoy, yendo a ese escenario hipotético que usted plantea, hacer lo mismo que hizo el peronismo en el 2001, si así lo hubiese sido.
Porque el peronismo ha perdido poder, pero lo que a mí me interesa demostrar es que justamente en el 2001 no estuvo legitimado porque no fue una reacción espontánea e inmanente de un pueblo que se quiso sublevar ante un poder corrupto, como podría haber sido, por ejemplo, la resistencia argentina y patria ante las invasiones inglesas antes de 1810. No estamos hablando de esa situación de una resistencia voluntaria. Sí. Acá no estamos hablando de lo que fue, por ejemplo, los chalecos amarillos de Francia o la protesta de los paraguas en Hong Kong. Acá lo que estamos hablando que fue un golpe político sistemático, organizado, y te puedo asegurar que era menos del 0,1% de la población total argentina, simplemente que se concentraron en puntos estratégicos. Si uno concentra, si yo vengo acá en Asunción, que ya estoy recorriendo, si yo lograse conseguir tan solo 200 personas organizadas, como se hace en Argentina, 200 personas organizadas, con solamente 50, ¿en cuántos puntos neurálgicos yo corto la ciudad en un día entero?
Yo entiendo que en este caso el peronismo, por su ejercicio propio del sindicato, de las calles y demás, pueda haber azuzado esa situación. Ahora, y entiendo que la Argentina tiene el mismo problema económico en el 2001 y hay hambre. Ahora, ¿por qué? Yo no diría que fue tampoco 100% organizado. Digo, ¿por qué? Porque no se puede tampoco discutir la historia y que la gente que salió a hacer piquete era gente con hambre. Hoy no sé por qué no están saliendo, pero en ese momento sí, era gente que...
O sea, hay algo que se llama efecto contagio.
Sí.
Nuevamente, te insisto. Si yo quisiera instalar acá un golpe derrotista contra, por ejemplo, Santiago Peña, necesito solamente 200 personas. Porque estos saben cómo se estudia en sociología la teoría de la ventana rota. Yo necesitaría que simplemente haya un solo valiente, el primero que se anime a tirar una pedrada contra este hermoso espacio radial, para que ya más gente se anime luego. Lo mismo sucedió en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia, la primera etapa, éramos solamente dos o tres los que nos animamos a romper la cuarentena. Pero luego que la rompimos, ya mucha gente se dio cuenta y dijo, no alcanzan los patrulleros para todos. Y se animaron a salir. Yo nunca dije que en el 2001 no hubiese habido hambre. De hecho, fue una crisis económica brutal. Yo la padecí. Sí. Yo tengo 35 años. Yo estoy padeciendo el hambre en este momento en mi querida nación.
Sí, sí.
Yo tengo dos hijas, una esposa, yo tengo el sueldo de un docente que cada uno puede verificar. Pongan cuánto gana un docente universitario en Argentina. Lo puede verificar cada uno. Yo sé lo que es el hambre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se dio la protesta en el 2001? Y yo les dije, fue organizada. Que luego gente con hambre haya aprovechado ese impulso para simplemente buscar la justicia. Y no se olviden jamás que el mal, metafísicamente hablando, siempre entra bajo apariencia de bien. Es legítimo que la gente quiera reclamar por sus derechos. El tema es que en esa confusión y en ese hambre hubo muchos que justamente creyeron que ese era el camino. Creyeron que el camino era protestar contra el gobierno, sin darse cuenta que estaban siendo utilizados por un mecanismo de poder que es el peronismo, que desde hace 70 años en Argentina se sigue concentrando y se sigue sosteniendo hasta ahora, que ya están quizás en su fase terminal.
Ahora
quizás
le pueden ganar en las urnas.
Horacio,
sin necesidad de pique, ahora pueden ganarle en las urnas, digo.
Quizás, veremos. Sí. Si no hay fraude, quizás. Recuérdese también qué pasó en Tucumán, que hasta llegaron a quemar urnas. El peronismo en Tucumán quemó las urnas cuando estaba viendo que perdía las elecciones. Las quemó.
No, pues sí, no. De hecho, en el 2014 Mauricio Macri ganó y la transición fue... Bueno, nunca hay una transición pacífica, no, pero se aceptó el resultado.
Horacio, te quedas un rato más con nosotros, ¿verdad? Te quedas, sí, un tiempo más, ¿sí? Bueno, yo quiero ir un breve corte. ¿Le parece si nos vamos y en breve volvemos con más?
Dale.